por hoy Zamora. Marichu García.
Muy buenos días. En unas horas empieza el otoño, pero hemos tenido ya un buen adelanto el fin de semana. Inestabilidad con algunas lluvias, viento y sobre todo bajón térmico que ha marcado hoy temperaturas mínimas de 6 grados en Zamora. Los termómetros han bajado hasta los 0 grados en Sanabria y se han situado en niveles negativos en Fresno de Sayago, con un grado bajo cero esta madrugada. Mañana van a seguir bajando las máximas. Hoy llegan hasta los 23 grados, mañana bajan a 21. A partir del miércoles suben y en general pocas nubes, bastante sol toda esta semana que va a ser la primera del otoño. Semana de protestas, por lo demás, el sábado en Madrid, la manifestación que se lleva casi 4 meses postergando contra la supresión de paradas del AVE en Sanabria, que está operativa desde el 9 de junio, casi nada. Desde entonces, 2 manifestaciones en la estación de Otero, muy numerosas, 1 concentración en la estación de Zamora, también, aunque no tan numerosa, y desde entonces, sobre todo, muchas declaraciones del presidente de Renfe y del ministro de Transportes ratificándose en la medida y vanagloriándose además de los buenos resultados que ha tenido a efectos de crecimiento en el número de viajeros. Esa supresión de frecuencias que ha afectado a Sanabria y a Zamora también. Contactos políticos empujando en la dirección opuesta que no han dado resultado y situación consolidada ante la que no parece que vaya a haber marcha atrás, pese a lo cual la protesta el sábado en Madrid se mantiene. Como se mantienen, por más que la precariedad continúe, la protesta sanitaria en Sayago y en Tábara cada sábado desde hace años ya, protestas a las que se han ido sumando otros argumentos, además del sanitario. Las macrogranjas se han mezclado por ahí, el tren ha aparecido también, el biogás, cosas que iban pasando en el mundo y en la provincia de Zamora mientras se seguía degradando la sanidad, sobre todo en lo rural, aunque también en las ciudades. Por eso este sábado, en la manifestación sanitaria de Tábara, se habló también del genocidio en Palestina.
Queremos denunciar el genocidio que está perpetrando Netanyahu con el pueblo de Palestina. No hay derecho a que los mandatarios de Israel estén masacrando a todo el pueblo indefenso por tierra y aire, a base de bombas, misiles, tanques, drones y francotiradores que asesinan a los niños cuando van a recoger la poca comida que les dejan pasar, destrozando hasta los hospitales.
Dicho el sábado, en la Plaza Mayor de Tábara, y acompañándolo con la petición de dimisiones a nivel autonómico, que es donde está la responsabilidad en la gestión sanitaria del presidente y del consejero, a quienes se acusó de seguir concertando con la privada en lugar de dedicar más recursos a la sanidad pública.
No tenemos que ir muy lejos para comprobarlo, pues todos sabemos los miles de operaciones que se están trasladando a Recoletas, por ejemplo en Zamora. No podemos consentir que destrocen los servicios públicos como sanidad, educación, dependencia, entre otros, pues esto nos lleva a la más absoluta despoblación y desaparición de las pequeñas localidades. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos en nuestra zona básica de salud. Alzamos nuestras voces para decir basta ya. Entre tanto, en cuanto no den un giro y hagan sus deberes, seguiremos gritando Mañueco, dimisión, Vázquez, dimisión.
Y así encara su recta final un nuevo año y así vamos a cambiar de estación en unas horas con otro incendio, por cierto, que nos ha dado un susto el fin de semana, esta vez en Lanseros, en la Carballeda, en Manzanal de los Infantes, ya controlado, aunque llegó a tener nivel 1 este pasado sábado. Opiniones, comentarios, llamadas de los oyentes en directo en el 980-520192. Hoy, 22 de septiembre, es el día sin coche y vamos a preguntar en el programa a expertos en movilidad si la ciudad ha cambiado, está cambiando tanto como debiera con la zona de bajas emisiones, con la humanización de las travesías tras las obras molestas. Queda un poco la sensación de que más que calmar el tráfico, los cambios que se han hecho lo entorpecen en algunos puntos y le vamos a trasladar esa impresión a un experto que nos ayude a interpretarla. Un saludo de Javier Martín en la dirección técnica. Nos pueden llamar también al 980-51-9500 y dejarnos mensajes. Y desde luego deben, nos encantaría que nos acompañaran hasta las 2 de la tarde aquí en Radio Zamora. Enseguida les vamos a llevar al lago de Sanabria, donde se ha estado limpiando el fondo este fin de semana. Primera limpieza tras los incendios de agosto. Veremos cómo está ese agua en uno de nuestros entornos naturales más preciados.
Papá, ¿cómo era Zamora antes del biogás?
Pues era preciosa, hija. Campos verdes, amarillos, había agua que podíamos beber.
¿Y a qué olía Zamora, papá?
Olía mil aromas en primavera, paja en verano, vendimia en otoño. Era cuando no teníamos que vivir con máscaras contra los gases y el mal olor.
Y los que estabais entonces en Zamora, ¿por qué no hicisteis nada por evitarlo?
Manifestación nacional contra las plantas de biogás. Sábado 27 de septiembre a las 12 en la Puerta de Alcalá de Madrid. Acude, hazlo por tu vida. Federación Zamora en pie.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
Murprotec.
Un año más y hasta aquí el concierto Premios Fundación Caja Rural 2025 con la poptelera Renovation Experience y Rafael. El 26 de septiembre de 2025 a las 21 horas en el Recinto Ferial Ifeza. Con entrada libre y autobuses gratuitos desde las 20:30 horas en la calle Leopoldo Alas Clarín. Diputación de Zamora y Fundación Caja Rural. Gente como tú.
Topcash, tu nuevo cash and carry para profesionales en Zamora. Somos especialistas en hostelería y detallistas de alimentación con más de 15.000 referencias y frescos de gran calidad. Estamos en Polígono La Iniesta, con un gran aparcamiento exterior. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Ven a conocernos.
Nueva temporada en el Ramos Carrión. La Porteña Tango celebra su 17º aniversario con nuevo disco y nuevo espectáculo desde el Jardín del Alma. Corre a por tus entradas para este sábado. Entérate de todo en www.teatroramoscarrionzamora.com.
Hoy por hoy, Zamora.
No es el día más indicado, además, porque tenemos a esta hora 12 y 27, 12 grados en el centro de Zamora, pero vamos a invitarles a un baño en el lago de Sanabria para contarles que los submarinistas de la llamada Red de Vigilantes Marinos han vuelto a sumergirse este pasado fin de semana para realizar esas labores de limpieza que hacen de vez en cuando en fondos marinos, en playas y en aguas interiores también. En Zamora se han vuelto a desplegar en el lago de Sanabria para limpiar de basura los fondos y es una labor que se encomienda a la Asociación Sanabria Desarrollo Sostenible, de la que forma parte Miguel Ángel San José. Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, me ha dicho.
¿Más frío fuera o más frío en el agua este fin de semana en Sanabria?
El día fue espectacular. El tiempo nos acompañó. Pasaron un par de nubes que dejaron dos o tres gotitas, pero el resto del día fue muy soleado y la temperatura del agua estaba óptima para hacer el buceo.
Pero con neopreno.
Por supuesto, por supuesto. Pero había gente bañándose, ¿eh? Había gente bañándose. O sea que el agua, tristemente, el agua del lago de Sanabria no es lo que era. No es lo que era. El desequilibrio biológico al que está sometido y su oscurecimiento pues lleva a que aumente más la absorción de radiación infrarroja y aumenta la temperatura. Este verano hemos constatado temperaturas de 26 grados en superficie. Algo absolutamente inusual para un lago de origen glaciar.
Ni siquiera los últimos años en los que ya se viene constatando un aumento de la temperatura también en aguas del lago.
Yo creo que es la temperatura más elevada que yo he constatado en estos años. Sigue subiendo la temperatura y bueno, luego en invierno se enfría, afortunadamente se enfría, no tanto como debiera, pero sí se enfría.
¿Cómo se ven las laderas desde el lago?
Bien, lo que comentaba, le he oído yo aquí hablar al alcalde de Galende, el entorno del parque desde el lago de Sanabria se ve muy bien. En el entorno de Naval del Pozo, es decir, lo que es Cañón del Ter al final, con prismáticos se ve alguna ladera quemada, pero uno allí en el lago, si mira a su alrededor, lo ve todo absolutamente precioso como está siempre.
Como si no hubiera pasado nada.
Como si no hubiera pasado nada.
Es si subiéramos ese desnivel donde empezaríamos a ver, ¿no?
Exacto, exacto. En la transparencia del agua, Antonio Guillén, el biólogo de la Estación Biológica Internacional de Europarques, nos comentaba que las cenizas lo que tienen es un efecto antiséptico. Con los incendios de hace unos años en la laguna, en la Sierra de la Culebra, lo que provocó fue un efecto antiséptico, disminuyó la carga de fitoplancton y aumentó un poquito la transparencia. Pues es, yo creo, que lo que ha sucedido en esta inmersión. Hemos visto bastante más transparencia. Es flor de un día, porque en cuanto desaparece toda esta ceniza, pues el desequilibrio provoca que el fitoplancton vuelva a los niveles en los que estaba.
Uh-huh. ¿Cuál es la ceniza que se ve ahora en el lago llover? No ha llovido. La ceniza que caería en los días aquellos,
claro,
de los incendios.
La ceniza que cayó en aquellos días. Porque
todavía no ha habido arrastres, no ha llovido.
Exacto. Afortunadamente todavía no ha habido arrastres. Desconozco el tema, no soy técnico, pero tal vez una lluvia suave hiciera que se empapara la tierra de ceniza. El peligro es la lluvia fuerte, que haga arrastres, que haga escorrentías y que acabe con toda esa agua llena de ceniza en el lago.
¿Eso se puede evitar de alguna manera? Y hay algunas formaciones políticas, creo recordar, que están proponiendo medidas barrera para que esa ceniza no llegue a las aguas.
Sí, troncos. Yo he visto en la televisión colocar troncos en forma de barrera, los troncos mismos de los incendios, para que hagan un poquito de freno a esas escorrentías. Aquí en Sanabria no sé lo que harán, si será factible, no lo sé. No, los técnicos tendrían que decir algo.
Esa mayor transparencia, entonces, que habéis observado en las aguas, Miguel Ángel, tiene que ver con esa ceniza caída y no, por ejemplo, con las restricciones que ha habido al baño durante la época de mayor masificación de Sanabria, que este año no lo ha sido debido a los incendios. El mes de agosto se permitía el baño, pero solo a 30 metros de la orilla. Se fue prácticamente todo el turismo de Sanabria, nos lo dice el sector, con lo cual esa agresión humana no la ha sufrido el lago este año.
Hombre, la agresión humana, esa que se ha frenado, como dices, fue a partir de mediados de agosto. Es decir, llevamos todo el verano con bañistas. Yo no creo que el bañista sea la mayor presión, no soy técnico, pero no creo que sea el bañista y sus cremas solares la mayor presión a la que se ve sometida el lago de Sanabria. Este año han sido los incendios, las cenizas, las que han caído, y de forma habitual y contenida pues es la mala gestión de las aguas residuales que provocan ese desequilibrio en las aguas con esa superpoblación de fitoplancton y la pérdida de transparencia.
Las depuradoras.
Correcto, las depuradoras que jamás han funcionado.
¿Y esto por más que se denuncie, no se cambia?
No, es que ya está constatado y no hacemos más que decir que el agua está poco transparente, la causa es esta, y ahí la administración es la que debe pronunciarse.
¿Algo que hayáis encontrado en la inmersión que habéis hecho? No sé si una o dos, ¿el sábado y el domingo? O solo...
No, solamente fue el sábado. Bueno, pues basura de pequeña entidad, basura accidental, es decir, remos... llaves, monedas, y lo que sí que hemos encontrado, y aprovecho aquí para decirlo, son unas gafas graduadas con el aparatito que se pone por delante de los ojos, un solar, son de marca. Entonces, si alguien las perdió, no son unas gafas baratas precisamente, pues las tengo en mi poder, y que a través de vuestra emisora, por ejemplo, se ponga en contacto conmigo y si dice la marca y el color, pues para él son, claro, las recuperará.
¿Tienen pinta de ser de este verano?
Sí, es que están muy nuevas. Pues gente que va encima de los patines y pum, se le caen. Móviles hemos encontrado también, móviles de alta gama, pero en el agua desde hace mucho tiempo, inútiles totalmente. Uh-huh. Y esta inmersión también, debo decirlo, que ha sido muy especial, porque hemos tenido el buceador más joven que se haya constatado en ninguna limpieza. Lucas San José, 8 añitos, ha hecho su primera inmersión en aguas abiertas y ha participado, pues, como no podía ser de otra manera, en la limpieza en la que lleva su padre tantos años organizando. Tenía el veneno metido y este verano, después de muchas prácticas en piscina, pues ha buceado conmigo en el lago de Sanabria, se lo ha pasado pipa, a un máximo de 6 metritos, como dice la ley, la normativa, pero equipado como si buceara a 40, con todas las normas de seguridad, y ha salido feliz, hinchido de gozo y como un ecologista más a la causa.
¿Te había estado viendo todos estos años desde la orilla?
Exacto.
Y estaba deseando que le dieras el permiso.
Correcto. Entonces, cuando ha llegado el tiempo, pues ahí el tío se ha metido con nosotros a bucear y a sacar a un ser uno más.
O sea que tenemos ahí, exacto, un voluntario más para próximas limpiezas, ¿no?
Claro, si es que lo bueno de que tiene esto es la labor de divulgación que hacemos. O sea, la basura que sacamos es muy poquita en la inmensidad, pero yo el venir a hablar contigo, el que me hagan una entrevista en otro medio de prensa, es una labor, pequeñita labor, que todo suma. Al final, un grano se hace montaña, y si ese concepto de basuraleza se lo metemos a la gente en la cabeza, pues bienvenido sea.
Luego los móviles ya no servirán, aunque se recuperasen para sus antiguos propietarios, pero a lo mejor el de las gafas. ¿En qué zona aparecieron las gafas?
Hicimos en la zona del Custayago, la zona de la playa del barco. Uh-huh. Ahí apareció unas gafas de alta gama, graduadas y con un protector solar. Entonces, si alguien es el propietario, pues por favor que lo diga, porque ahí están. Uh-huh. Hemos recuperado en otras ocasiones carteras. En la primera limpieza, recordad que sacamos una urna funeraria. Y muchos achiperras seguimos sacando.
Residuos muy antiguos en el fondo del lago, síntoma tal vez, Miguel Ángel, de que de un tiempo a esta parte la concienciación es otra y ya no se tira tanto, por eso se encuentra ya solo envases de yogures de Yoplait o botellines de Mirinda.
Sí, Chambursí. Sí. Y apareció todavía una pila de una marca rarísima, Chimix, que eran azules con los extremos blancos, estaba muy oxidada. Y desgraciadamente siempre aparece una lata de cerveza de última generación que todavía no entiendes cómo puede haber alguien que piense que el agua es un auténtico sumidero y que todo se lo come. Eso permanece y las latas luego al corroerse quedan esos bordes cortantes y también sacamos material de ese tipo. Algún botellín pequeñito de bebida muy antiguo porque la gente lo tira, se cree que eso es un vertedero y así no es.
La cerveza es actual.
La cerveza era actual.
Sí.
La lata de cerveza era actual. No se entiende cómo puede haber gente que todavía considere que el lanzamiento de latas de cerveza en el lago es un deporte olímpico.
¿Os habéis movido algo más por Sanabria, además de esa inmersión en aguas del lago?
No, nosotros hemos hecho esa limpieza. Durante todo el verano hemos hecho alguna inmersión en plan a ver lo que había. Hay muy poquita basura. La basura que conseguimos ahora mismo, las ruedas, hace ya tiempo que no sacamos ruedas. Y lo que sacamos es pues basura accidental. Pues chanclas, gafas de bucear, gafas de sol, sombreros, alguna cartera con su documentación. En esta ocasión no hemos sacado ninguna. Y desgraciadamente, pues cada vez en menor medida, pues basura de mala uva, de mala fe.
¿De mala fe?
De mala fe. Bueno, no, que no se entiende cómo se puede arrojar una lata.
Por ejemplo,
de
neumáticos o, por ejemplo, latas.
Yo los neumáticos los disculpo, si se puede disculpar. Porque antiguamente el lago de Sanabria, hasta que se hizo parque natural, era navegable. Y yo quiero entender que los neumáticos formaban parte de pantalanes o embarcaderos que utilizaba la gente para amarrar sus embarcaciones. Llega un momento dado en el que la administración dice que eso es un parque natural, que no se puede navegar, y esos neumáticos la gente se deshace y los tira al agua. Bueno, vale. Pero una lata en el siglo XXI, en el 2025, es algo absolutamente imperdonable.
¿Hemos hablado alguna vez de un motor de una lavadora?
De lavadoras, de electrodomésticos, sí, en el cauce del río Tera. En la segunda limpieza que hicimos encontramos somieres y un montón de enseres. Sí, porque el no saber que eso no es degradable, pues la gente, claro, también tiene que tener recursos de punto limpio y tal, y cada vez lo sabrá más. Y muchas veces la gente pues no se puede desprender de esos residuos. Y los vertederos ilegales seguramente desaparecerían. No hablo como técnico, sino como ciudadano, si la gente pudiera acceder más a los puntos limpios. Aunque también es cierto que no podemos, lo hemos comentado alguna vez, no podemos poner papeleras desde la Laguna de los Peces a Peña Trevinca ni contenedores. La gente tiene que saber un poquito gestionar sus residuos y saber dónde está el punto limpio más cercano también.
No creo que nadie piense que eso es biodegradable.
Ya, yo también lo pienso, que nadie lo piensa, que eso es biodegradable.
Sobre todo las inmersiones, Miguel Ángel, en el entorno de las playas.
Sí, sí.
¿Os habéis ido alguna vez al centro del lago? ¿Hasta qué altura habéis bajado?
No,
¿hasta qué profundidad?
El problema, las inmersiones que hacemos de limpieza es en zonas estrictamente de baños. Así lo especificamos en la declaración responsable que todos los años hacemos a la Junta de Castilla y León a Medio Ambiente. El lago de Sanabria es como un fregadero de dos senos, por así decirlo, es la forma. El punto más profundo es la zona de Bouzas, son 52, 53 metros. Ahí la Guardia Civil tiene sus programas periódicos anuales de profundidad, de buceo en baja visibilidad, buceo a baja temperatura, buceo en altura. Nosotros solamente nos manejamos en las zonas acotadas como zonas de baño. También es cierto que por debajo de 10 metros no se ve nada, porque como no pasa la luz, yo he buceado en una cota máxima de 15 metros de profundidad. El agua está un poquito más transparente, pero no hay luz. Entonces tampoco merece mucho la pena el bucear. Es muy bonito bucear alrededor de las orillas, donde hay luz. Lucas y yo estuvimos buceando alrededor de la islita que está justo enfrente de Custayago y había mucha luz, porque bueno, entra luz y ves cositas, ves peces, ves vegetación, y es uno de los sitios donde a nivel lúdico, recreativo, de fotografía incluso, merece la pena bucear.
¿Con oxígeno?
Aire comprimido. Uh-huh. No se bucea con oxígeno, no son bombonas de oxígeno, son uh-huh. botellas de aire comprimido.
Uh-huh. ¿Y con luz?
No.
No.
A esa profundidad 3, hemos buceado un máximo de 6 metros, se veía perfectamente.
Uh-huh. ¿Cunde la preocupación viendo el efecto a medio plazo, lo que arrastren los ríos, lo que arrastren las laderas y cuánto se puede mantener?
A ver, después de bucear te cambia el chip. Es más, todos los libros dicen que una persona cuando hace un bautismo de buceo podrá seguir buceando o no, pero te cambia la perspectiva. Porque te das cuenta de que todo lo que el envoltorio de chicle, de papel, la colilla que tú tiras aquí, al final aparece allí abajo, contaminando en todo su trayecto. Entonces, la preocupación existe, porque nosotros nos encontramos con plásticos y con cosas. Recuerda la época de la pandemia, la época gorda, la cantidad de mascarillas que aparecían en las costas. Cantidades ingentes de mascarillas. Ahora ya no. Ahora se sacan otro tipo de residuos, pero la preocupación existe. La preocupación existe que como no nos pongamos las pilas, la cantidad de microplásticos que existen es importante. Mira, a título particular, esta Semana Santa estuvimos en Gijón, estuvimos en el Acuario de Gijón, y estuvimos contemplando cómo cogen y recuperan especies. Había dos tortugas, una que había estado allí por neumonía, estaba recuperándose, y otra que estaba intoxicada con plásticos. Llevaba un año echando plásticos por los excrementos. Un año llevaba echando plásticos. Tenemos que luchar contra el plástico. Tenemos que usar ir al supermercado con bolsas reutilizables. Tenemos que dejar de utilizar botellas de plástico, tenemos que empezar a utilizar otra vez el vidrio y usarlo. Cuando éramos pequeños íbamos a por la casera y tenías cuatro cascos de botella de casera, llevabas y te los daban de vuelta, llenos. Tenemos que volver a esa filosofía, porque si no, esto no puede seguir así, esto no puede aguantar.
Hay una nueva normativa que penaliza el uso envasado, exagerado de envases, ¿no?
Que vas al supermercado y dos manzanas o tres manzanas en su bandejita de plástico. Vete a la frutería del lado que te la dan al granel y ya está.
Hace falta más concienciación.
Sí, sí, por eso
no,
viene muy
no
bien.
No más información, Miguel Ángel.
No,
quien la quiere la tiene, tiene acceso a ella.
Absolutamente toda la información está ahí. Y por más guerra que damos, ahí la gente sigue comprando cosas de plástico y tal. Pero sí, sí, concienciarte, que no vayas cargado de plásticos. Y sobre todo, que si vas a algún sitio con envases, tráetelos. Insisto, no podemos poner desde Peña Trevinca a la Laguna de los Peces todo lleno de contenedores, no podemos.
Porque esta jornada que se ha hecho el sábado en Sanabria se ha hecho en muchísimas playas
claro. De
España y aguas interiores, como decíamos, ¿no?
Estamos englobados en la red de vigilantes marinos. A nivel nacional se hace en junio y a nivel internacional se hace una limpieza en todos los océanos. Y efectivamente, hemos contactado con Antonio Márquez, la red de vigilantes marinos, y nos hemos englobado en esa asociación y ahí estamos, dando todo lo que los residuos que tenemos, los pesamos y luego se hace un cómputo a nivel nacional de todo lo que se hace.
Me imagino que las impresiones de unos y otros no distan mucho, ¿no? Lo que se ha visto aquí en el lago de Sanabria, de lo que se puede ver en la costa levantina, por ejemplo, en una playa frecuentada.
Sí, uno ve las fotos, los residuos coinciden en los orígenes y las formas. Mayor o menor tamaño de volumen de carga, pero los orígenes son los mismos. Pues mala fe y desconocimiento.
A esta red tan interesante de voluntarios a la que se ha sumado Lucas en esta última inmersión, ¿cuánta gente pertenece en Zamora?
Estamos unos 40. Y luego ha venido gente a bucear desde Madrid también. En alguna ocasión ha venido gente del País Vasco. Y bueno, la verdad es que tenemos que tener cuidado porque nos sumamos muchísimos. El lago de Sanabria asume lo que asume. Pero la gente, la verdad es que tiene... Desde aquí agradezco a todos los compañeros y voluntarios que han venido a bucear, porque vienen con sus gastos, vienen con su coche, con sus equipos, se apuntan a un bombardeo. La verdad es que gente de Valladolid, el grupo Arbalis, el GSR y luego toda la gente de Madrid que viene, pues eso, asumiendo su gasto, su gasolina, su equipo y vienen aquí a sacar basura donde haga falta.
Y ya saben lo que vienen a hacer y ya. Exacto. Les tenéis el terreno preparado. ¿Cómo se prepara la zona de la inmersión?
No tiene mucha preparación. Son zonas de baño. En lugar de bañarte, preparas tu equipo, apareces allí a las 10:30, descargas el equipo en la playa, te vas equipando, entras, sales, te desequipas y ya. Y luego comes en el chiringuito, que también dejas allí gastos y te quieren mucho y son gente majísima, nos hacen un hueco enseguida y es una jornada, que lo decimos mucho, es una quedada encubierta de buceadores, lo decimos así. Joder, cuando desaparezca la basura, a ver qué hacemos. Pues habrá que venir a seguir limpiando.
¿Tú crees que llegará ese momento?
No, porque bueno, el residuo occidental siempre va a estar ahí. Que no tiene que estar ahí, la aleta, las gafas, la cartera, el móvil. Y bueno, pues, y desgraciadamente, pues seguiremos sacando, todavía quedará por alguna rueda. Hay un punto, Rocas Negras, en el cual hemos sacado residuos de bastante entidad. Este año no hemos buceado allí, pero residuos de entidad que, bueno, pues te hablo de persianas, uralitas y cosas que ahí no tendrían que estar. Y siempre van a asistir a alguna excusa para sacar basura en el lago de Sanabria donde haga falta.
De aquellos tiempos en los que el lago no era parque natural, las persianas.
No, seguramente un poquito más recientes.
¿Y cómo os preparáis vosotros? ¿Cogéis la basura con las manos?
Sí.
¿Llegáis a la orilla, la soltáis?
Importante.
¿Volvéis adentro?
Sí, importante es llevar guantes. Llevamos unas guantes lo más resistentes posibles. Llevamos una bolsa de red. En alguna ocasión algún patrocinador nos ha regalado bolsas de red a todos los buceadores y ahí poquito a poco lo vamos metiendo. En alguna limpieza ha habido que sacar la bolsa de red, vaciarla y volver a entrar. A los principios, en aquellas, hay una foto de un buceador que sale en la opinión de Zamora, de Manuel Salvador, buceador del grupo que esperamos que vuelva a bucear de inmediato, en la cual tiene en la mano una bolsa enorme de basura, enorme, enorme. Aquellos tiempos afortunadamente han pasado, ahora salimos con bastante menos carga, pero aún así, Fran, otro compañero, salía con remos debajo del brazo, con aletas, porque no sé cómo lo hace este hombre, Fran, aprovecho para decirlo también, que es que se lo encuentra todo, es el que se encontró la urna funeraria, el que se encontró la cartera con los documentales, se lo encuentra todo, este hombre. Uh-huh. Si no existiera Fran, tendríamos que inventarlo.
¿Qué se hace con eso, con los remos, por ejemplo, que sí se podrían reutilizar si no están en muy mal estado?
Si están en mal estado, se tiran. Uh-huh. Si están en buen estado, ¿alguno tiene tabla de paddle surf? Oye, pues me viene bien. Y se lo queda. Uh-huh. Y ya está.
¿Y Lucas qué sacó en su primera inmersión? Lucas 8 años estrenándose,
pues,
como voluntario buzo.
Un coletero, un trocito de botella, trocitos de lata también, plásticos, envases, bolsas pequeñitas, poquita entidad, pero venía el tío súper contento con su bolsita de red de basura.
Y deseando volver, ¿no?
Hombre, está en el veneno metido ya.
Bueno, pues si sirve de algo esta claro. entrevista que haces cada vez que bajas, Miguel Ángel, y yo también, lo doy por bien empleado. Ojalá.
Ojalá.
Bueno, cuidado cuando vamos a las playas, por favor, con nuestros efectos personales, por nosotros mismos y desde luego por el planeta.
Por el medio ambiente.
Y cuidado con esas imprudencias, y cuidado con esas temeridades, y con esa mala fe de tirar cosas que sabemos positivamente que no se degradan. ¿Dónde va a ir una persiana que se deja en el fondo del lago de Sanabria?
Pues
a quedarse ahí por siempre.
Por siempre, y a clavarse en el pie de alguien, en el peor de los casos.
Gracias por el trabajo y gracias por venir, Miguel Ángel San José.
Gracias a vosotros.
Y enhorabuena a Lucas también, ¿eh?
Se lo transmitiré. Muchas gracias.
Trece minutos para la una de la tarde. Seguimos.
En Benavente y Fresno de la Vega se cultiva un producto exclusivo, el pimiento morrón de Fresno Benavente con indicación geográfica protegida. Su producción se concentra solo en septiembre y octubre y es parte esencial de nuestra identidad agrícola. Elige el auténtico morrón con la certificación del Consejo Regulador, reconocible por el sticker en los pimientos y la contraetiqueta numerada en las cajas. Al consumirlo, ayudas a preservar este producto único y su entorno natural, agrícola y social. Pimiento morrón de Fresno Benavente, producto local, calidad asegurada. Es el momento.
Es ver una peli y me quedo sin datos.
En la cocina no llega el wifi.
Yo también quiero un móvil.
Nada, no que llega. Esto no tira.
¿Cuánto te calientan la cabeza? Qué bien te vendría calma ilimitada. Línea móvil 5G con gigas ilimitados por solo 1 euro al mes. Precio final con tu tarifa calma total. Llama gratis al 1600 o entra en adamo.es. Adamo, fibra, móvil y calma.
Tengo 25 años y me siguen llamando.
¡Vicente!
No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Y son para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pilla chollos en Marcastop. Ser Jovenin, renta.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como melón categoría primera, por solo 59 céntimos el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Cuando buscas el coche eléctrico más fiable, todos los caminos te llevan al Kia EV3 desde 22.900 euros. Disfruta de un Kia EV3 con fiabilidad de serie. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com y aprovecha las ofertas especiales en la gama híbrida de Kia solo en septiembre. Ven a Busanauto, concesionario oficial Kia en la provincia de Zamora o visítanos en busanauto.com.
Duerme como un niño pequeño. Duerme en Multicolchón.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Vamos con los resultados que nos deja el fin de semana deportivo. Rubén Bartolomé, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ha habido un poquito de todo, pero casi todo positivo. Lo más negativo que es con lo que vamos a empezar es con el empate a cero del Zamora Club de Fútbol en casa del Arenteiro, que deja bastantes lecturas y bastantes debates en la calle, porque por un lado está el del juego, que es el que más preocupa a la gente, porque el Zamora no juega como el año pasado, aunque en ningún partido, quizá exceptuando Baracaldo, ha sido inferior a los rivales, y por eso, bueno, pues no enamora como el año pasado, pero de momento está en la media, que es donde tiene que estar, que es octavo el Zamora Club de Fútbol. El segundo debate es el de los puntos que tiene el Casillero. 3 empates, 1 victoria. Está con 6 puntos. Es verdad que está lejos del Tenerife ya, que es el gran dominador, pero está a un solo punto del playoff, que es el objetivo al final de este Zamora Club de Fútbol, por lo que ahí no hay que ponerse tan nervioso. Pero hay entonces el debate, que ya es la primera semana que se abre en el Zamora Club de Fútbol, que no en la primera federación, que es el de este nuevo VAR que han implementado para la categoría de bronce del fútbol español, porque entró en funcionamiento muchísimas veces, 5 veces más tuvo que entrar, más si hubiera habido goles hubiera entrado más veces, 5 goles, y solo en una modificó el resultado, en una jugada que parecía clara de expulsión a favor del Zamora Club de Fútbol, porque se iba Carbonell solo y que el árbitro, después de verla, decidió que no era expulsión. Se queja Juan Sabas, ya no de que no pitará la expulsión, sino de que la calidad de las cámaras, que es algo que también hemos visto en otras ocasiones, no permite que se tomen las decisiones correctas, y es algo que ya dijo Juan Sabas al inicio de temporada y que repetía este fin de semana.
Yo lo dije, las imágenes no son buenas. Es que si no puedes ver una imagen, pero a mí me parece, la jugada de roja me parece roja. O sea, último hombre, se va solo a portería y dice porque no le da abajo, pero no, te mete el brazo y te desequilibra. Se va solo, un jugador solo, que te ha ganado la situación, que te ha ganado la posición. Me parece roja. Muy clara. Y eso determina un partido. Te quedas con uno menos y determina un partido. A partir de ahí, creo que no hemos tenido claridad en cuanto al ataque, exceptuando algunas jugadas que hemos llegado por banda, queríamos llegar por banda, queríamos poner buenos centros, y nos ha costado ver una muy buena versión de atacar. Bloque, pues bloque bueno, sólido, compacto y con pocas ocasiones, nos han hecho pocas ocasiones, pero nosotros tenemos que generar más, ser mucho más fuertes a nivel defensivo y generar más.
Aparte de esa roja, el Zamora Club de Fútbol reclamó 2 jugadas, un penalti a Quique Márquez, que en la repetición se ve que le puede golpear, pero es verdad que se ve muy mal la repetición, y también algo de lo que se quejaba Juan Sabas, y una garra en Eslava que en ninguna de las repeticiones se ve, porque lógicamente no hay, como en primera división, cámaras en todos los ángulos, solo hay un ángulo, y en ese ángulo lógicamente no se ve el agarrón, por lo que están bien arbitradas por el árbitro una vez que las va a ver, porque no ve nada más, así que en ese sentido pues no puede quejarse el Zamora Club de Fútbol, pero sí se queja un poco del funcionamiento de al final de cómo es este VAR. Además de Juan Sabas, habló uno de los que fue titular por primera vez en este partido, que es Markel Lozano. Está rotando mucho el centro del campo, y estas son las impresiones del mediocentro.
Bueno, sabíamos que veníamos a un campo muy difícil, el Arenteiro sabe a lo que juega, el campo lo tiene muy hecho, y sabíamos que nos iban a poner muy difíciles las cosas. Aún así creo que hemos competido bien, hemos tenido ocasiones, es verdad que ellos también han tenido las suyas, pero bueno, en líneas generales habrá que dar el punto por bueno y hacerlo bueno en casa la semana que viene.
Había primera jornada en casa para el Balonmano Zamora, que haya ganado fuera en Madrid, que debutaba en el Ángel Nieto frente al Astillero de Santander, que era una de las grandes sorpresas de la primera jornada, y no fue el mejor partido de los pistachos, pero lograron sacarlo adelante, ganaron 31-28 con mejores momentos y peores momentos, y eso no dejó muy contento al final al técnico Félix Mojón, que destacaba todas las cosas que habían hecho mal, y lo único que valoraba, o lo que más valoraba de este partido, era que al final se habían llevado 2 puntos.
2 puntos, poco más. No puedo decir mucho más. No sé, si sacar a lo mejor ver vídeo para ver la cantidad de errores que hemos cometido, porque ha sido, bueno, hemos empezado muy mal defensivamente, y eso que habíamos trabajado sobre su pivote, sobre Rubén, su central, pero nos separamos y no había manera, estábamos planos. Bueno, hemos un poquito después afinado y ajustado, pero hemos empezado a fallar en ataque. En la primera parte creo que 7 postes, entonces al final genera un montón de ansiedad y después nos ha costado un montón la gestión del partido. Cuando vamos ganando de 4-5 y hemos sorteado balones, hemos metido algún balón a pivote filtrado que no tenía lugar, un balón de David, un balón de... Bueno, no hemos sabido gestionar esa ventaja, entonces al final pues creo que hay muchas cosas que mejorar, defensiva, ofensiva y sobre todo el ritmo del partido.
Y hablaba el Balonmano Zamora de que este año iba a haber mucho más igualdad en la zona media alta de la clasificación. Quizá no había, como el año pasado, un Soria, un Oviedo, que se queda el Balonmano Zamora como el gran favorito. Y prueba de ello es que jornada 2 solo hay 2 equipos que hayan ganado los 2 partidos de momento, Pinto y Zamora. Todos los demás ya han fallado en alguno de los encuentros. Así que Balonmano Zamora, que se va a erigir como el gran favorito si sigue haciendo bien los deberes. Era también el debut de uno de los nuevos fichajes, de Jorge Oseguera. Y así vivió el partido él en primera persona, su primer partido en Ángel Nieto. momento.
Sí, la verdad que ha habido, como bien has dicho, dos momentos para partir bien ese partido, para sacar diferencia, y entre que ha sido el fin de la primera parte y que nos hemos relajado en las últimas acciones, también ellos han podido maquillar un poco el marcador y no hemos terminado de romperlo en esos momentos.
Y una de las citas importantes del fin de semana tenía lugar en el Ángel Nieto, concretamente el viernes, ya parece que ha pasado muchísimo, era la Copa de Castilla y León entre un Recoletas Zamora plagado de bajas, solo tenía 5 jugadoras del primer equipo, así que trabajazo de todas las junior que durante muchos minutos lucharon contra Avenida, y lógicamente Avenida, el gran dominador de todas las últimas ediciones de la Copa de Castilla y León y del baloncesto prácticamente español y europeo, incluso algunos años, que ganó por 40 puntos, 60-100, podría parecer peor porque el primer cuarto fue un 9-30, parece que se iba a complicar todo, pero bueno, un buen papel de este Recoleta Zamora, que ahora lo que tiene que pensar es intentar recuperar a las 4 jugadoras lesionadas que tiene y a la que llegó este sábado, el último fichaje, que llegó ya Fatu este sábado, porque ya tienen liga la próxima semana. Pero quizá el epicentro de las miradas, por eso de volver a recuperar un gran derbi de fútbol sala, estaba el sábado a las 5 en el Ángel Nieto, donde el River Zamora y el Atlético Benavente se enfrentaban con victoria para los benaventanos por 2-4, pero un partido vibrante, lleno de fútbol sala y de opciones en las dos áreas durante muchos minutos. Se lo llevaron quizá por experiencia los benaventanos porque sufrieron mucho los primeros 33 minutos. Eso es lo que dice el entrenador del River Zamora, que de momento solo tiene un punto en el casillero, pero que ha merecido mucho más, Óscar García Poveda, que está contento con el trabajo de los suyos.
Al final nos hemos quedado a la orilla. Y bueno, sí que es cierto que, como comentaba bien el míster Benavente, pues al final ellos son un bloque homogéneo, un bloque que llevan tiempo trabajando juntos, que se conocen a la perfección, nosotros tenemos un equipo completamente nuevo. Y bueno, la verdad que contento porque creo que hemos hecho un partido bastante digno, creo que hemos hecho 33 minutos muy buenos. Y bueno, desgraciadamente pues nos ha faltado ese puntito de experiencia en los minutos finales del tercer jugador para poder sustentar el resultado, y sobre todo creo que había una clave que ha sido el doble penalti errado, que probablemente si hubiéramos metido esos 10 metros pues nos hubiera dado probablemente estar más cerca de la victoria final.
Y estaban todos muy satisfechos, desde la directiva hasta los jugadores en River Zamora, sobre todo porque Atlético Benavente es un gran favorito al playoff, que cumplió con lo que tenía que hacer, que es seguir ganando hasta que recupere a todos los jugadores que no tiene estas primeras semanas, y por eso uno de los últimos en llegar al River Zamora, que es el cierre argentino Nico Ciclón, pues también estaba muy contento con cómo se habían vaciado sus compañeros.
Bueno, nada, creo que el equipo estuvo bien, creo que fue una muy buena primera parte. La segunda parte quizá nos quedamos un poco sin piernas, pero bueno, lo trabajamos hasta lo que nos dio. Creo que para mí hicimos 33 minutos muy buenos, con mucha intensidad, contra un equipo que supuestamente está armado para pelear y para estar en playoff. Creo que lo hicimos muy bien y muy orgulloso el equipo, muy orgulloso. Creo que si tenemos que perder de alguna manera, que sean pocas, pero que sean de esta manera.
Y fue un fin de semana, pues en resultados no muy bueno para el River Zamora, pero sí en cuanto a ver mucho público en el Ángel Nieto, porque jugaban el primer equipo masculino, jugaba el primer equipo femenino, debut de nuevo en segunda división, cayó 3-4 frente al Turia de Valencia. Va a haber que abrir el melón este año de los viajes que se comen no solo el River Zamora femenino, sino sus rivales. El Turia de Valencia, que tuvo que venir el día anterior, lógicamente en tren, porque es muy complicado para estos equipos que tienen un presupuesto muy ajustado venir de cualquier otra forma, y pidió jugar bastante pronto a las 11 del domingo para poder coger un tren de vuelta y estar a la tarde-noche de nuevo en Valencia. Pero es que el River Zamora femenino la próxima semana juega en Menorca, tienen que salir el viernes de Zamora porque le sale el vuelo el sábado a primera hora de la mañana, a las 6:30 de la mañana, y ya pasan el día allí y ya luego vuelven. Además del rejón económico que es, bueno, pues es un problema bastante grande de horarios para jugadoras que la mayoría de las veces no son profesionales y tienen que compaginar con sus trabajos. Teníamos también al Villaralbo, que de momento no es capaz de enlazar victorias, que caía 0-2 frente al Tordesillas. Teníamos el debut de la Bovedana en Bóveda de Toro, ganaban 6-3 en esta tercera división en la que quieren luchar por el playoff. Teníamos campeonato de España de piragüismo y en el K2 mixto ganaron los hermanos Pedruelo, Laura y Javier Pedruelo, y aunque no ha empezado el CB Zamora y empieza este sábado frente a Cantabria, sí que tenemos el retorno del hijo pródigo, la vuelta de uno de los jugadores que más han enamorado a la parroquia blanquiazul estos 3 años, con ese ascenso a la Leporo, actual a primera FEB, con esa copa Lepla. Tony Naspler regresa después de desvincularse de Manresa y será el cuarto año que estará a las órdenes de Saulo Hernández, y lo podremos tener ya el sábado compitiendo con su equipo. Y ya aprovecho para decir que mañana, aunque hecho deportivo soy antes con Sanedrín y todo eso, pero mañana va a estar Saulo Hernández para hablar una nueva temporada del Club Baloncesto Zamora, para que sea un poco el pistoletazo de salida de esta nueva temporada en Primera FEB.
O sea que hoy no, porque es el día del fútbol hoy y el fútbol. Sanedrín en ser deportivos, pero mañana sí, mañana es el día del baloncesto y Saulo Hernández para analizar el comienzo de la temporada. Mucha tela que cortar, como siempre, para una semana de deporte en la sintonía de Radio Zamora, empezando hoy lunes a las 3:20. No se lo pierdan. Hasta entonces, Rubén.
Hasta pronto.
1:00 p.m, noticias en la SER. Tras el boletín, continuamos con más Hoy por Hoy aquí en Radio Zamora.